Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde, aquí desde los estudios de Silver Spring de Montgomery Community Media. Hoy es un placer para mí presentarles a un amigo de la casa, Marco Ávila, quien ha accedido a venir a nuestros estudios para contar su historia, una historia de inmigrante muy inspiradora, lleno de cosas, de sombreros, de energía y siempre con la misión de ayudar a los demás. Marco, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Muy alegre de estar acá y poder conversar y compartir, you know, anécdotas y historias y todo lo que estamos haciendo acá y todo lo que tratamos de hacer para colaborar a la comunidad y ayudar a los jóvenes y hacer una diferencia a alguien, ¿no?
Y eso es clave, Marco, porque cuando llegamos a este país, todos tienen una historia distinta. Algunos les ha tocado crecer de alguna manera, otros la han tenido más fácil, otros más difíciles, pero nunca se nos puede olvidar. Porque estamos en este país, no podemos tener la memoria frágil, de independientemente el título de liderazgo que tengamos, ayudar a quienes lo necesitan, sobre todo nuestra comunidad inmigrante. Tú eres el presidente de la Cámara de Comercio Hispana del Estado de Maryland. También eres el CEO y cofundador de una fundación que se llama Healing Hands, a la cual vamos a entrar de lleno más adelante. Y también eres el vicepresidente de una organización muy importante, Ingeniería. Es decir, tú estás por todo lado. Yo no sé cómo le haces para estar en todo lado, en todo lugar, pero siempre, como decía desde el principio, con la misión de ayudar a nuestra comunidad. Comencemos por la Cámara de Comercio. ¿Qué te parece?
Seguro.
La Cámara de Comercio Hispana, para quienes no conocen, pequeños empresarios, medianos, grandes empresarios en nuestra comunidad, tal vez no tengan algún conocimiento de cuáles son los beneficios de pertenecer a una Cámara de Comercio.
La Cámara de Comercio Hispana de Maryland ha estado en existencia por 37 años. Mucha gente no conoce de la Cámara, ni siquiera saben que existe. Pero últimamente hemos estado trabajando duro para asegurarse de que la gente sepa quiénes somos. Básicamente, la Cámara está acá para ayudar a toda la comunidad de negocios hispanos y poder darle la información que necesitan para poder surgir al próximo nivel, ¿no? Guiarles, educarles, conectarles y pelear siempre por los derechos de los negocios pequeños que hay acá, especialmente hispanos, y poder tener una voz en el gobierno y decir estamos presentes, estamos acá y estamos creciendo y tal vez vamos a seguir creciendo más y más y más. Entonces tenemos que tener representación y tenemos que asegurarnos que todos tengamos las herramientas necesarias para poder ser expertos en lo que quieran, que todo el mundo quiera hacer, ¿no? Entonces, hay que ayudarse. Y una cosa que tomé las riendas de la Cámara hace casi 4 años, y bueno.
¿En plena pandemia?
Sí, wow. Bueno.
Un reto.
Antes de la pandemia y justo llegó la pandemia.
Sí, te tocó.
Bueno, la heredé con 89 miembros y hoy por hoy con el crecimiento y acuerdos que hemos firmado con otras organizaciones, estamos a 1,100 miembros, ¿no? Que es impresionante. Tenemos unas metas bien locas. De aquí al 2026, el plan es de incrementar esa membresía hasta los 5,000 miembros. Entonces, si uno se da cuenta, hay más de 100,000 empresas hispanas en Maryland. Entonces, los números están ahí. Simplemente hay que seguir y empezar a tocar puertas y decir, mira, ¿sabías que la Cámara de Comercio Hispana de Maryland existe y cómo te podemos ayudar? Entonces, ese es el plan que tenemos en los próximos 2-3 años. Al mismo tiempo, la Cámara ha sido 100% voluntarios. Entonces, hemos llegado a un nivel de que solo podemos hacer tanto como voluntarios, ¿no? Entonces, ahora vamos a buscar los fondos necesarios para poder emplear gente y tener un personal que nos pueda ayudar e impulsarnos al próximo nivel y poder pagar salarios y gente que trabaje full time o tiempo completo en la cámara, ¿no? Entonces, ese es el nuevo nivel.
La diferencia para un empresario hispano que pertenece a una cámara y no, ¿cuál es?
La diferencia es de que nosotros podemos conectarles a las industrias que ellos necesiten para poder subirse al próximo nivel, ¿no? O tener los contactos de que puedan ayudarles a sus negocios. Como tú sabes, una conexión de aquí y de allá te puede impulsar a tener contratos acá o contratos de allá, hacer un network, ¿no? Para que se conozcan la gente, tenemos diferentes clases de programas. Tenemos uno que se llama BAM, y siempre digo BAM, pero es Business Advocacy and Mentorship. Cada mes invitamos expertos en diferentes ramas a que hablen sobre lo que ellos hacen o ofrecen, ¿no? Con eso los miembros conocen quiénes son y se les puede conectar con estos expertos para que puedan trabajar y a ver si pueden incrementar sus negocios, ¿no? Ya sea construcción, ingeniería, abogacía o impuestos, asuntos legales. También tenemos, bueno, miembros en todas las ramas.
¿Por qué lo haces, Marco? Cuando te dieron esa posibilidad de ser el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Maryland, definitivamente, pues, un gran reto.
Bueno,
¿Por qué decidiste aceptar ese
te
challenge?
voy a contar cómo fue la
A ver.
cosa. tú sabes, soy el CEO y co-founder de Heal & Hands Foundation, de Manos Sanadoras, ¿no? Como hacemos misiones médicas en Latinoamérica, yo pensé, voy a hacerme miembro de la Cámara de Comercio Hispana de Maryland para poder enseñar a los hispanos lo que hacemos para su gente, ¿no? En sus países. Hacer estas cirugías gratuitas para niños con deformidades y eso. Entonces decidí ser miembro de la cámara. No sabía nada de cámaras. Empecé a ir a las reuniones. De ahí me invitaron a ser parte de la junta directiva. 2, 3 meses después, me pidieron que sea el presidente y CEO y chairman of the board. Sin saber nada de cámaras, mi oficio es ingeniería civil y dije, bueno, voy a ver si puedo con mi experiencia de manejar proyectos, puedo manejar una organización. Entonces decidí hacerlo, obviamente con la ayuda de la junta directiva, porque yo no iba a saber todo. Y bueno, empezamos y una cosa que siempre le dije a la junta directiva es, yo odio ser vendedor, ¿no? No, que seas miembro de la cámara, que no seas miembro de la cámara. Entonces, lo que yo les dije es lo que tenemos que hacer es crear programas que la gente vea lo que hacemos y que la gente diga, mira, estos tipos están haciendo un tremendo programa y yo quiero ser parte de eso. Entonces, que ellos vengan a nosotros. Y eso es lo que está pasando ahora. Tenemos hasta miembros que no son hispanos que quieren ser parte de la cámara porque ven el potencial en hacer negocios con la comunidad hispana, que es una de las comunidades que está creciendo inmensamente en todo el país. Para el 2050, un tercio de la población de los Estados Unidos viene de herencia hispana, ¿no? Que es impresionante. Los tres primeros países de habla hispana en el mundo es México, Estados Unidos número 2. Y Argentina número 3 y Colombia número 4. Pero es impresionante cómo la comunidad hispana está creciendo. Por cada negocio que se crea en los Estados Unidos, 15 negocios hispanos se crean al mismo tiempo. Es impresionante. Entonces, el potencial está ahí y tenemos que aprovecharlo para poder tener una voz, para poder tener un puesto en algún lado, ¿no? También necesitamos entrenar a los profesionales para que sean parte de organizaciones en las juntas directivas que puedan hacer decisiones o tomar decisiones o dar un voto para poder ayudar a la comunidad, que es algo primordial, algo que tiene que hacerse.
Y yo creo que parte de tu misión con nuestros empresarios y a través de la cámara es eso, lograr tener esa voz, educar a nuestros también emprendedores hispanos, porque pueden tener una muy buena idea de negocio, pero si no lo hacen desde el principio de una forma organizada, establecida, pues seguramente no va a tener el mismo éxito. Así que eso también es importante en las funciones de las cámaras de comercio. Pero ¿de dónde ahora sale, tú lo mencionaste, el Healing Hands? Porque también cualquiera que te conocería diría, doctor, este es doctor, entonces se va a hacer menciones
Sí.
para hacer cirugías. ¿Hace cuánto creaste esta fundación? ¿De dónde nace la idea? Porque a mí me llama mucho la atención, como un ingeniero que ahora es presidente de la Cámara, inmigrante ecuatoriano, o sea, ¿de dónde nace el amor por esta fundación?
Bueno, cuando yo era pequeño siempre quise ser doctor. Pero vine acá a los Estados Unidos a los 17 años. Mis padres se separaron, mi madre estaba acá, nos trajo acá, obviamente con todos los papeles necesarios que yo estoy bien agradecido de eso. 17 años sin saber palote de inglés, mi madre dijo, voy a conseguir un segundo trabajo para poder pagar tus estudios. De ese momento le dije a mi madre, de hoy en adelante no voy a gastar un centavo en mí. Comencé a trabajar en cualquier cosa, construcción, en factorías. Empecé a ganar mi propio dinero y me puse yo mismo en los estudios. Cogí 9 niveles de inglés y de ahí empecé la universidad. Entonces mis días eran de 7 de la mañana a 11 de la noche por 8 años y medio. Pero bueno, empecé a trabajar como dibujante después de ingeniería y me gustó y bueno, seguí ingeniería civil. Una vez que fui de vacaciones a Ecuador y de regreso, un grupo de médicos estaba en el avión y uno de los doctores sentado al lado mío me estaba explicando lo que hicieron. Y yo simplemente le dije, oh, me encantaría ayudar. Me llevan a la parte de atrás del avión y me presentan al director ejecutivo de esa fundación y me reclutaron ahí a 30.000 pies de altura como traductor. Pasé 10 años con esa fundación y después en el 2007, dos de los cirujanos, una enfermera y un ingeniero, creamos The Healing Hands Foundation en Baltimore, manos sanadoras ahí en Baltimore. Y desde ahí, bueno, yo empecé a ser el co-founder y el CEO con mis experiencias de poder administrar proyectos, comencé a administrar la fundación. Y el resto de los cofundadores, bueno, ellos se encargaban del aspecto médico, ¿no? Hacer las cirugías y todo eso. Entonces, desde ahí empezamos desde el 2007 y con Healing Hands Foundation y hemos ido a África, a Asia y bueno, ahora nos concentramos más en Latinoamérica. Y ahí es cuando me entré a la cámara para poder conseguir más donantes, ¿no? En Latinoamérica para hacer estas misiones médicas. Y bueno, los voluntarios de Healing Hands es simplemente reclutamos desde boca a boca, no es alguien que recomienda, ¿no? Dice, mira, yo tengo este doctor que quiere hacer esto o esta enfermera. Entonces ponemos el proceso de aplicación y se les aprueba. Todo empezó en Baltimore con voluntarios de Johns Hopkins, ¿no? Y después empezamos en la Universidad de Maryland y después comenzamos ya en otros lados. Uno de los cirujanos, que es uno de los fundadores, se mudó a Miami. Entonces empezó a él a reclutar en la Universidad de Miami y todo eso, ¿no? Entonces ahora tenemos voluntarios por todo el país, desde Boston a California, en Miami, en Denver, en New York, en Baltimore. Yo creo que yo podría decir que tenemos unos 400 voluntarios que están listos y esperando por la invitación para ir a una misión médica, ¿no? Y bueno, desde 2007 empezamos a ir a Latinoamérica, como te mencioné, a Ecuador, hemos estado en Guatemala, fuimos a Panamá, a las Guyanas también, y bueno, hemos estado expandiendo el programa. Y es 100%. Voluntarios. Nadie cobra un centavo. todos los voluntarios toman sus vacaciones para hacer esto. Se pagan su propio boleto de avión. Y bueno, nosotros recaudamos fondos para poder cubrir la misión en sí, ¿no? No tenemos los millones que tienen otras fundaciones. Simplemente recaudamos lo necesario para poder cubrir cada misión. Y todo mundo es apasionado por hacer esto. Porque imagínate poder cambiar la vida de un niño de la noche a la mañana con una simple cirugía de labio leporino que toma 2 horas. Al otro día ese niño es o niña es una nueva persona, ¿no? Y le das un chance para que puedan tener una vida normal, ¿no? Y eso es lo que nos apasiona. Y yo siempre digo que el 75% de nuestros voluntarios vienen cada año. El 25% son nuevos que estamos reclutando. Entonces, ese 25%, una vez que hacen una misión,
quiere volver.
Oh, se quedan, pero no, yo vuelvo. Están bien apasionados de eso porque uno siente que un niño venga al otro día y te diga gracias, ¿no? Y es impresionante.
Marco, de todos estos años, estas misiones médicas, para ti, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado, más te ha llegado al corazón, que has dicho, wow, vale la pena lo que hacemos?
Bueno, es cada misión es especial, es diferente porque conoces tanta gente que es tan agradecida porque, imagínate, son gente, a veces gente indígena, que no tienen ni el chance más remoto de poder tener una cirugía como estas, porque no tienen los recursos, no tienen el dinero para pagarlo, viven en el campo y fundaciones como la nuestra es la única esperanza para ellos, ¿no? Entonces, yo no creo que pueda escoger una, porque todas son especiales y diferentes, ¿no? Lo que sí, bueno, cuando fuimos a África estaba con las condiciones que había en Sierra Leona, fue tal vez una de las misiones más duras. Porque las condiciones, la pobreza, no había apoyo. Pero comparando con lo en Latinoamérica, me he dado cuenta que todo mundo alza la mano para ayudarte. Así no tengan cómo ayudar, pero dicen, ¿cómo puedo ayudar? Dime cómo ayudo y yo estoy ahí. Y el apoyo es primordial porque cuando vamos a un país y vemos que hay el apoyo y las ganas y no que te vamos a ayudar, eso es lo que estamos buscando para poder trabajar juntos, ¿no? En las misiones de Guatemala hemos tenido, somos afortunados de tener un equipo de Healing Hands en Guatemala que nos ayuda con todo lo que necesitamos localmente, ¿no? Y toda la logística y eso. Entonces, eso es lo que buscamos, tener compañeros que nos ayuden en cada sitio para poder hacer una misión efectiva y mejor. Y cada año buscamos más eficiencia. Por ejemplo, cuando fuimos la primera vez a Guatemala, hicimos como 35 cirugías en 5 días. La última misión en Guatemala, hicimos 105 cirugías en los mismos 5 días.
Wow.
Entonces comenzamos a aprender y ver, oh, si hacemos esto, ajustamos, pues, la eficiencia sube, ¿no? Y entonces, y bueno, la experiencia, cada año es mejor y mejor y mejor. Pero es la pasión que uno tiene. Nuestros voluntarios son héroes, superstars, ¿no?
Y no te imaginarías la tanta necesidad. Uno a veces habla de malformaciones físicas congénitas de nacimiento. Y nunca te imaginarías que hubiera tanta necesidad, que hubiera tantos niños y adultos en espera de esta oportunidad. Como tú lo mencionas, es muy válido y es que en un par de horas se les cambia la vida.
Exacto.
Tú eres padre de familia, Marco, eres inmigrante, luchas por nuestra comunidad aquí desde Maryland. ¿Qué te dicen esos padres de familia en estas misiones cuando ven que sus hijos pequeños, gracias a lo que tú haces y tu misión y tu fundación?
Bueno, ellos vienen con lágrimas, agradeciendo. Agradeciendo a los doctores, agradeciendo a los cirujanos, agradeciéndonos a todos. Y ese es el agradecimiento que no tiene valor. No estamos buscando que gracias por esto y este otro. Lo único que necesitamos es que ellos vean que hemos cambiado la vida de sus hijos o hijas, o ellos, ¿no? Y darles una esperanza ahí. Y eso nos, esa es la gasolina que nos da para seguir haciendo más. Un gracias del paciente y un gracias de los padres de familia. Y es gente bien humilde, ¿no? Gente súper humilde que a veces vienen con, qué sé yo, una bolsita con pan. Decir gracias y no, 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 está bien, un gracias, un abrazo es lo suficiente. Pero tratan de mostrar cómo ellos se sienten y es algo que no tiene precio.
Es increíble que el llamado te llegó en un avión. Tenía que seguir ese camino.
Sí.
Desde el 2007 haces estas misiones que son increíbles, como lo hemos mencionado, cambian definitivamente la vida de un niño, de una familia, de una comunidad entera de bajos recursos en un país. Pero para que las personas que nos están escuchando y viendo sepan, es un reto grande también tener una fundación,
Sí.
pedir apoyo, pedir donaciones. Para ti, ¿cuál ha sido el momento más difícil de todo esto? ¿Algún momento has querido como botar la toalla y decir, hasta aquí voy? ¿O cuál ha sido ese momento, digamos,
Sí.
más complicado en este proceso desde que co-creaste la fundación?
Bueno, de botar la toalla nunca he tenido ese pensamiento. Lo que sí, el reto es poder tener ayuda, porque a veces toca hacerlo todo, ¿no? Y toca buscar el tiempo para hacerlo. Y obviamente teniendo ayuda, uno puede hacer más. Y ese es el reto siempre, de que como somos todos voluntarios, todo el mundo tiene su propio trabajo. Entonces todo lo que estamos haciendo es en tu tiempo extra, ¿no? Entonces ponte mis días, yo trabajo como ingeniero civil, trabajo en megaproyectos acá, a mí, pero de millones, que localmente, ponte, trabajé en el Counter Connector, en el MD-200, trabajé en el Purple Line, trabajé en el I-95 Express Toll Lanes, trabajé en el Harry Nice Bridge.
¿Qué le pones al café todos los días?
Entonces,
Por favor,
sí,
dime cuál es el
café
secreto.
colombiano. Pero mis días terminan a medianoche siempre.
Sí,
Porque
total.
siempre tengo que hacer, a las 6 de la mañana ya estoy ya levantado y empiezo. Y una cosa que me he dado cuenta es de que todo lo que yo hago lo conecto, sea como sea. Así sea en el aspecto profesional, en el aspecto personal, en el aspecto humanitario, voluntario, todo está conectado. Ponte ingeniería la conecto. Mi mundo de ingeniería ahora es parte de programas con la Cámara de Comercio Hispana de Maryland, ¿no? Mi empresa, que es una empresa mundial, WSP es una empresa mundial, casi 70 mil empleados y hemos hecho trabajos de infraestructura en todo el mundo. 140 y pico de años de existencia, ponte, diseñamos el sistema de metro en Manhattan, ¿no? Trabajamos en el Canal de Panamá, 100 años después trabajamos en el nuevo. Entonces es una empresa que tiene mucho impacto y ha trabajado en proyectos que tienen unas firmas, ¿no? Que todo el mundo sabe. Pero llevando ese mundo, ponte a la Cámara de Comercio y poder introducir estas oportunidades que subcontratistas trabajen para empresas como WSP que tienen que emplear subcontratistas para poder hacer este trabajo. Entonces, el trabajo de la Cámara es asegurarse de que estas empresas aprendan ese oficio para poder trabajar con estas empresas grandes, ¿no? Y bueno, y siempre, siempre inculcando de que uno tiene que dar su tiempo o su dinero, si es posible, o apoyo a la comunidad y a proyectos humanitarios. Siempre digo, mira, creamos un programa de becas con la cámara que no tenía. Entonces ahora damos becas anualmente a estudiantes de hispanos, ¿no? También por medio de la ingeniería, yo hago un programa que se llama Engineers Week. Y la semana pasada tuvimos casi 1,000 estudiantes que vinieron a este programa a aprender ingeniería, a aprender aviación, a aprender energía o cybersecurity, ¿no? Ciberseguridad. Entonces, eso es, tenemos que invertir en nuestros futuros líderes, ¿no? Y asegurarse de que ellos sepan lo que está disponible para ellos y escojan dónde quieren ir. Entonces, todo está conectado,
Absolutamente.
completamente todo conectado. Y eso es lo que la gente me dice que haces tanto y cómo lo haces. Mira, si tú tienes una pasión en hacer algo, tú buscas el tiempo. Porque si alguien me dice, oh, no tengo tiempo, es porque no eres apasionado a eso, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, esa pasión, si la tienes, tú buscas la manera de hacerlo. A veces he tenido tres reuniones casi al mismo tiempo. Entonces, lo que hago es,
Pulpo.
no, lo que hago es aseguro de que las tres reuniones sean en el mismo sitio. Con eso no tengo que ir a ningún lado y todo está ahí, ¿no? Uno ahí. Entonces uno aprende esas técnicas para poder manejar lo que uno quiere hacer. Si tienes que irte a algún lado y bueno, va a tomar un tiempo llegar allá, tratas de hacer o agendar lo que necesites en esa área. Con eso no tienes que ir mucho viaje de un lado a otro y estar siempre en apuros, ¿no?
Sí.
Pero
En conclusión, se puede.
se puede,
Es
sí.
clave lo que tú dices. Cuando uno tiene pasión y amor por lo que hace, ni siquiera uno lo llama trabajo,
Exacto.
¿no? Es pasarla bien mientras ganas haciendo lo que amas hacer.
Exacto. Un amigo, estuve en una reunión en Annapolis y me dice, oh, se te ve que estás tan ocupado. Y digo, sí, estoy ocupado en todo. Imagínate, hasta soy parte de la junta de la Governor's Workforce Development Board, que eso quiere decir que también quieres ayudar a buscar trabajos a la gente que lo necesita. Entonces él me dice, te veo bien ocupado. Le digo, mira, estoy súper ocupado todo el tiempo, pero en inglés le digo, I'm having fun. Me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo. Entonces, así esté a veces súper ocupado y tengo que hacer algo acá, algo allá, y dándole. Pero como es una pasión,
Te la gozas,
me divierto,
sí,
me
y esa es
divierto.
la clave.
Y por envolverte en algunas cosas que no es solo, ponte en este caso ingeniería o solo tu trabajo, eso te ayuda a crear tu mundo y conectar con otros mundos que de otra manera no hubieses encontrado, ¿no?
Sí.
Y conectarte con gente influencial que a veces digo, oh, me da pereza irme a este sitio, no quiero ir, me forzo a ir. Y digo, mira, si no hubiese estado ahí, no hubiese conocido estas tres personas que ahora son influenciales en lo que yo hago. Si me hubiese quedado en casa, nunca los hubiese conocido.
Sí. ¿Alguna vez dices que no algo?
Ese es el problema que tengo que aprender a decir no.
Exacto, para sí, porque
Sí.
a mí me pasa mucho lo mismo, Marco. Yo soy muy apasionada con lo que hago, me encanta, pero a veces me cuesta decir no también.
Últimamente he aprendido a hacer no y te digo por qué. Yo estoy en seis o siete juntas directivas, ¿no? Y la gente me sigue preguntando que queremos que tú seas parte de esta junta y le digo físicamente, no puedo. Entonces busco a otros líderes que puedan entrar ahí
Y nos conectas.
y les conecto, ¿no? Especialmente en el aspecto de conseguir líderes hispanos que entren a estas juntas directivas, que puedan tener un voto y ayudar a la comunidad hispana. Ese es lo que estamos tratando de hacer, asegurarse. Ponte, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, ¿no? Que hacen una convención anual, vamos allá, 1,000 líderes hispanos en todo el país, que es impresionante ver el profesionalismo que hay Imagínate, el CEO de United Airlines o el CEO de GM son hispanos. El CEO de Constellation Energy, que es una de las compañías más grandes de energía de acá,
Hispano.
es hispano, ¿no? Entonces tú ves eso y eso es lo que necesitamos más. Necesitamos más. Tener estos expertos y ponerse en estas posiciones estratégicas para poder seguir creciendo y poder ayudar a la comunidad.
Basado en lo que tú nos dices y tu trabajo y lo que haces, creo que el futuro de nuestra comunidad se ve brillante. En cuestión empresarial, estamos por buen camino. Las cámaras de comercio sin duda son un vehículo importantísimo en poder llegar ahí donde queremos. ¿Cuál es el futuro de Marco Ávila? ¿Qué sigue para ti?
Bueno, y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y intensificar más lo que hago. Ponte con la cámara. Tenemos planes bien grandes. Necesitamos ayuda de la comunidad. Que se sumen a la cámara. Que si no son miembros, que se hagan miembros. Para poder tener números y tener voto y decir, mira, tenemos los números. Necesitamos que un porcentaje de estos proyectos de Estado vayan a negocios hispanos. Entonces, para eso necesitamos los números, ¿no? Entonces, ese es el reto. Como te mencioné, más de 100 mil empresas hispanas en Maryland. Entonces, hay que decir dónde están. Y hay que empezar a buscar, a tomar pu tocar puertas y decir, hey, estamos aquí para ayudar. Entonces, ese es uno de los retos. Bueno, seguir haciendo lo que hacemos. Siempre hay algo nuevo que viene que no sé qué es. Pero le estaba mencionando a mi esposa el otro día y digo, mira, siento que yo tengo que hacer algo que nadie lo ha hecho. Y ese algo todavía no lo sé,
Pero va a venir.
pero va a venir.
Bueno, nos cuentas, por favor. Yo
Sí,
ahora
sí,
ya
sí,
quedé
sí,
con la
sí.
curiosidad. Cuando.
Imagínate, perdón, aquí en Maryland, ¿no? Hay tanto potencial. Con la cámara, no solo quiero que hagamos algo en Maryland, sino regionalmente. Invité a funcionarios del estado para irse a Latinoamérica. Le llevé a Latinoamérica y quiero traer la industria de toda Latinoamérica al DMV, ¿no? A Maryland, Washington, Virginia. Y ponte importación y exportación y intercambio de servicios profesionales y todo eso. Entonces, uno está buscando algo más grande, ¿no? Algo más grande para seguir ayudando y crear esas oportunidades para nuestra comunidad. Pero ese algo grande que te estaba mencionando, viendo lo que está pasando en el estado y en el área, determinaré qué es lo que es y cuando lo sepa te
Nos
aviso.
cuentas. ¿Qué sigue para Healing Hands? Cuéntanos sobre la misión de este año.
So, de Healing Hands, bueno, estamos entusiasmados que vamos este año por primera vez a El Salvador. Y bueno, es algo que hemos estado hablando ya por un par de años y finalmente vamos. Vamos a seguir haciendo las misiones. Tenemos programado la misión en Guatemala en noviembre. Y de ahí Ecuador en abril el próximo año. Tenemos algunas reuniones para planificar las misiones y bueno, vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Y lo hacemos muy bien y simplemente a veces da pena de que vamos a un sitio y solo podemos hacer 100 cirugías, pero hay miles y miles que necesitan lo mismo, ¿no? Entonces siempre me preguntan, ¿y cómo puedes hacerlo? Entonces nosotros le decimos, mira, un niño a la vez y poquito a poco hacemos una diferencia a ese niño, a esa niña, a ese señor, a esa señora, poco a poco, ¿no? Yo sé que no vamos a poder hacer algo bien masivo, pero la diferencia de nuestra fundación es que una vez que nosotros decidimos hacer algo en un país, nosotros regresamos al mismo sitio todos los años, porque a veces un paciente necesita una segunda, tercera, cuarta cirugía. Hemos visto niños que hemos hecho cirugías de 5 años y ahora vienen tienen 17, 18 años y solo vienen a, porque saben que venimos cada año o que vamos cada año, ellos vienen a agradecer nada más. Gracias por mis cirugías. Y es impresionante verlos crecer. Nuestra fundación es pequeña, hace muchas cosas grandes, pero la diferencia es de que ellos nos conocen por nombre, ¿no? Y formamos una relación con las comunidades en estos países que vamos. Yo sé que las fundaciones grandes, ¿no? Que tienen millones acá y todo, tal vez hacen más misiones que nosotros, pero no tienen ese concepto de que
De familia.
nos conocen por nombre, a pesar de que si otras personas van a decir, oh, no, me hizo un cirujano americano y no sé quién es. No, el doctor Jaime Flores, el doctor Dylan Stewart, el doctor Eduardo Pérez, you know. Y bueno, ellos piensan que yo soy doctor
Doctor.
también, pero no, y yo estoy
El ingeniero.
con las batas y todo, entro y salgo y siempre moviéndome a asegurarse de que todo esté bien, que todo el mundo esté bien seguro, en traducir y bueno, también toca representar en los medios cuando estamos allá y bueno, pero es algo que uno, que te llena, ¿no? Algo que te llena y eso no tiene precio.
Marco, a ti, ¿qué te duele en la vida?
¿Qué me duele?
¿Qué te duele?
La vejez, porque ya no puedo ni
Pero no, te ves regio.
levantarme. No, sabes que no puedo decir. Lo que me duele es que tal vez el tiempo está pasando muy rápido y pienso que necesito hacer más. Últimamente parece que, oh no, tengo que apurarme porque el tiempo pasa y tengo que hacer más. Ponte con mi hija me llama el otro día y dice, papá, te tienes que enseñar todo lo que haces con la fundación. Y digo, ¿y eso? Porque ya te estás poniendo viejo y yo necesito aprender para que eso siga. Y eso le digo, pero eso es música
Qué
en
lindo.
mis oídos, ¿no? Entonces ella viene esta vez a El Salvador con nosotros y me va a ayudar. Ella va a aprender la logística. Estoy tratando de que aprenda lo que hago, ¿no? Con eso tengo ayuda y un día ella pueda también hacer. Mis hijos siempre han estado, desde que nacieron, crecieron con todo lo que ellos han visto con las misiones y el voluntariado. Es parte de su ADN, ¿no? Y bueno, mi esposa también, ella ha ayudado bastante. Ella, cuando fuimos a Sierra Leona, ella dirigió la misión educativa y llevó maestros aquí de Maryland para enseñar técnicas de educación allá también. Entonces, todos siempre estamos envueltos en esto, ¿no? Y siempre ayudando, siempre buscando. Creo que tengo yo un imán en mi cuerpo porque la gente viene a mí siempre a decirme, oh, ¿me puedes ayudar con esto? Oh, necesito trabajo. Oh, ¿me puedes conectar con estas personas? Y yo con mucho gusto, me encanta ayudar y poder hacer una diferencia, ¿no? A alguien.
Pero mira qué lindo, desde tu familia sembrar esa semilla por el amor a dar por los demás. Y así va creciendo a pasos agigantados. Ya te pregunté qué es lo que más te duele, ahora te pregunto qué es lo que más te alegra, qué te hace saltar el corazón de alegría.
Lo que más me alegra es poder tener una familia que los quiero mucho, saludables, con un gran corazón. Y bueno, eso es lo que me alegra más. Y poder estar saludable para poder seguir ayudando en lo que más se pueda. No, eso es, creo yo, lo más importante. La familia siempre ha sido lo máximo, lo más importante en mi vida, ¿no?
Así
Y para
es.
eso trabajamos, para poder tener y proveer a nuestra familia y tener algo. Mientras más tienes, más puedes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que seguir haciendo, es seguir buscando las maneras para seguir dándote la gasolina que te lleva, pero a todo lado, ¿no? Y en las carreteras con una velocidad bien grande, ¿no?
Quiero cerrar esta conversación con una conclusión que me llega a mí al alma y es, a través de la misión que tú estás haciendo, estás definitivamente cambiando vidas. Algo muy importante que tú me dices cuando yo digo que te alegras una familia saludable. Tú tienes una familia saludable, yo tengo una familia saludable. Muchos de nosotros tenemos familias saludables, pero no es la situación de todas las familias, sobre todo en nuestros países de origen. Muchas familias en América Latina tienen situaciones difíciles de salud y no tienen cómo, no tienen los recursos, no tienen la información y no tienen la forma de lograr cambiar eso. A través de la Fundación Healing Hands lo están haciendo. Así que yo los invito a todos, a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo en este podcast, a que conozcan más sobre la fundación, que tú no solamente co-creaste, pero lideras y con todas estas visiones médicas increíbles, y que apoyemos, donemos de la mejor manera. Si no podemos donar económicamente, ser voluntarios, apoyar, porque hoy por ti, mañana por mí.
Exacto.
Así que te agradezco muchísimo, Marco, por haber venido hoy a nuestros estudios, haber contado tu historia, contarnos cómo haces con tantos sombreros y muchísima suerte con estas misiones médicas que sigan adelante. Necesitamos todos unirnos por las familias que más lo necesitan. Lo que tú dices, ese gracias, ese cambiar la vida en una cirugía que definitivamente es no solamente arreglar la parte física, pero tiene que ver mucho con el autoestima, la parte emocional de ese niño que se ve en el espejo y se ve diferente, gracias a las misiones. Así que adelante con las misiones. Esta siempre será tu casa. Cuando quieras venir y contarnos de pronto después de la misión cómo les fue, aquí de verdad con las puertas abiertas y para adelante, y que siga ese motor y esa gasolina que nos contagia, además de querer hacer mil cosas de manera organizada. Así que gracias de verdad, Marco, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti y bueno, seguimos adelante y seguimos compartiendo eso y te agradezco mucho por esto. Para poder decir nuestra historia y asegurarse que la gente sepa lo que estamos haciendo. Y obviamente la unión hace la fuerza. Necesitamos estar unidos y apoyarnos y buscar la manera de seguir haciendo esto.
Así es.
Te agradezco mucho.
A ti, Marco, y a ustedes también. Gracias por haber estado con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.
Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.